siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con Paulina Fátima en las redes sociales y la producción. Como es nuestra obligación de informar a los oyentes, tanto en Cuba como en el exilio, continuamos con nuestras entrevistas y ahora tenemos a otro de los grandes luchadores por la democracia en Cuba, hombre que ha sufrido, él y su familia, muchas vicisitudes para mantener sus ideales patrios. Y aquí estamos los directores de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, y el que les habla, Santiago Álvarez, dándole la bienvenida a un gran cubano que no solo él, con toda su familia, hace lo que puede por derrotar a la tiranía. Me refiero a Agustín Figueroa Galindo, nuestro veterano de los seminarios y un gran amigo de la libertad de Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Agustín.
Buenas, mi hermano, y para mí es un gran honor siempre poder participar con ustedes en este programa y poder sacar a la luz pública mediante mi voz y la oportunidad que ustedes me dan los abusos, los improperios y el lacayismo que mantiene la tiranía contra el pueblo cubano.
Bueno, ¿qué me puedes hablar de los últimos días, de las pocas veces que tienes electricidad? ¿Qué puedes hacer? Porque sabes que se va a ir siempre rápido. ¿Cómo está eso por allá?
Bueno, tenemos una grave situación en el país entero con el problema del fluido eléctrico. Hay muchas provincias que todavía no ha llegado un megawatt de electricidad, no ha llegado el fluido eléctrico a sus hogares. Acá en La Habana todavía existen municipios en estos momentos que están sin fluido eléctrico. Y el pueblo ha respondido ante este abuso. El pueblo ha salido a las calles en diferentes municipios. Hubo una manifestación fuertísima abajo del puente de Cien y Boyeros, donde el pueblo encaró fuertemente a los funcionarios públicos que vienen a tratar y a la seguridad del Estado de aplacar la manifestación, de calmar los ánimos. Pero es imposible que después de 6-7 días la población acá en La Habana todavía sigue en muchos lugares sin fluido eléctrico y sin agua potable.
Y sin medicina, y sin alimento, y sin transporte.
No, realmente esto es un estado fallido. No hay nada sin la balita de gas licuado para cocinar. Las personas están cocinando con leñas en la calle. Y no le hablo en el campo, le hablo acá en Ciudad Habana. Con carbón, con leñas en la calle, porque la situación del gas licuado es una gran falsa. El régimen dice que había resuelto ese problema. Ha sido una gran mentira. Las personas siguen sin gas licuado en sus hogares. O sea, una situación súper complicada que tiene en estos momentos la dictadura castrobanera con el pueblo cubano a nivel nacional. Porque tengo entendido que en varias provincias, en diferentes municipios, ya el pueblo ha salido a las calles, no violentamente, a enfrentar la tiranía.
Yo creo que el pueblo está llegando a un punto de que pronto van a ver que, a pesar de que la dictadura es la única que tiene la fuerza física en las calles, yo creo que va a haber un momento que la fuerza física de la dictadura va a tener que cambiar el rumbo y ayudar a la ciudadanía. Eso no se va a lograr con los generales de la cúpula, como el presidente y como los ministros del gobierno. Eso se va a lograr con la baja denominación del rango de las Fuerzas Armadas y con la población y con los soldados de raso.
Está muy claro, 100% de acuerdo con usted. En gran parte de los militares en este país ya no está de acuerdo con lo que está haciendo la oligarquía castrista con el pueblo cubano. El pueblo cubano ya está teniendo en estos momentos más hambre que miedo. porque no hay comida, no hay medicina, no hay libertad, estamos llenos de epidemias, de virus, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay nada. Y hay el momento que el pueblo está contra la pared y contra la pared pierde el miedo. Y cuando este pueblo pierde el miedo, de seguro que la libertad llega, porque dentro del ejército tengo fuentes y personas que me han hablado bien claro que hay un disgusto popular inmenso. Y dentro de los militares de alto rango, no todos están de acuerdo con la tiranía. Le estoy hablando, no estoy hablando de los generales, ni estoy hablando de los comandantes, los tiranosaurios, esto no, no, no. Tenientes coroneles, coloneles, como mismo usted dijo, la plana menor es la mayoría y es lo que ya sienten disgusto con la tiranía, porque ellos tienen un poquito de privilegio ínfimo, porque le han cortado mucho a ellos. La gran plana militar es la que está viviendo con todo el negocio. Y estos militares se sienten molestos con que sus hijos, hermanos, sus progenitoras, se encuentran pasando el hambre, la vicisitud, la necesidad, y están en la misma situación dentro de un Estado fallido, y ellos están esperando realmente que el pueblo asuma su responsabilidad histórica. Bien, el pueblo tiene que salir a las calles si quiere libertad, no va a haber de otra forma. Ellos le han cerrado las puertas a la no violencia. Entonces le están abriendo las puertas a la violencia.
Agustín.
Increíblemente. Sí.
Yo le voy a decir a Santiago que te hago una anécdota precisamente sobre la esperanza de uno de los hombres más dignos, un héroe de la causa de Cuba, sobre la esperanza, cuando el gobierno cubano, con Agapito. Oye, esta anécdota.
Mira, este es un hombre que verdaderamente fue un héroe en Cuba. Y me refiero a Agapito. Agapito.
Agapito. Valiente. Guapo. Sí, mismo.
Agapito perdió a casi todos los miembros de su familia luchando en el Escambray y por los alrededores. Él terminó luchando por la zona de la finca de mi padre, por la mina de Mutembo, por Muela Quieta, por La Paloma, y en un combate él se sintió herido y estuvo en sentido tabaco y se quedó ahí para morirse. Lo cogieron preso, lo tiraron en un camión y se lo llevaron, y cuando llegaron al cuartel o de fuera, vieron que estaba vivo todavía. Lo mandaron para un hospital y lo curaron. En cuanto él tuvo uso de la razón, lo fueron a entrevistar. Y le dijo al entrevistador, y dice él, que el que lo entrevistó fue un hombre digno. Y que después de muchas preguntas, por qué destinaba a la familia y todo eso, le dijo, pero ven acá, Agapito. Tú casi no sabes leer ni escribir. Tú no tienes nada. ¿Por qué tú estás en contra de la dictadura? Y le dijo, muy sencillo, yo no tengo nada, pero ustedes me han quitado la esperanza. Me han quitado el derecho a luchar por lo que yo quiero ser en mi vida, no lo que ustedes quieran. Me quitaron la esperanza, que es lo más grande que una persona puede tener.
Una historia maravillosa, y realmente es así. El pueblo cubano todavía perdió la esperanza de vivir, la esperanza en un futuro. El pueblo cubano está completamente destrozado, al parecer. Y le digo así, mi hermano, yo no creo que diciembre llegue con la tiranía en el poder, porque ellos no pueden resolver esta crisis con todo el préstamo que le puede dar la extinta Unión Soviética o Rusia ahora. Con el petróleo, ellos no pueden resolver esta situación. Tienen el país destruido, no pueden, y el pueblo ya está perdiendo el miedo, y ellos lo saben, demostrado. E inclusive, dentro de la misma oficialidad del Ministerio del Interior, oígame bien, y de la FARC, hay personas ya disintiendo fuertísimo contra el Partido Comunista, hablando que el Partido Comunista traicionó los valores de la revolución. Y eso es una cosa profunda y que abre grietas, que seguro estoy que el día que el pueblo logre salir a las calles por millones o por cientos en todas las provincias, habrá muy pocos militares que apoyarán esa tiranía.
Mira, hay que darse cuenta que la dictadura lleva ya 65 años en el poder. Vivió los primeros 20 años por la infraestructura que existía en Cuba y que la echaron a perder. Vivió también por la enorme ayuda económica que le daba la Unión Soviética. Después, incluso con la ayuda de la Unión Soviética, Cuba empezó a decaer progresivamente y ha sido, nunca ha tenido en los últimos 40 años, por lo menos, un año que sea un poquito mejor que el otro. Todo ha sido decadencia. Y eso me recuerda a Raudel en la canción Decadencia. Un país que era el segundo o tercero en el promedio de vida, del nivel de vida de sus ciudadanos, en el año 58, hoy en día está a la par con Haití. Y no estoy criticando a Haití, Haití ha tenido muchos problemas, pero estamos en el último lugar. Ya no tenemos ni siquiera lo de lo que tanto alardeaba la dictadura. Ya no tenemos ni siquiera salud. Ya no tenemos un sistema de salud que se ocupe de los ciudadanos. Muchas veces, disidentes y opositores, y gente que ni siquiera son dirigentes o opositores, tienen que resolver sus problemas con ayuda del exilio. A nosotros nos piden cosas, gente que ni conocemos, porque no nos dan nada. Agustín, desgraciadamente, el nuevo formato que tenemos con los programas nos limita mucho el tiempo, y te estamos pidiendo un poco corto el tiempo, que nos des un mensaje de esperanza para el pueblo cubano.
Yo solamente le puedo decir al pueblo cubano lo que le he repetido un millón de veces. Nosotros nos vamos a quitar la esclavitud comunista. Nos vamos a quitar la esclavitud comunista cuando seamos capaces de enfrentarla sin temor ninguno. Protestar es un derecho. Reprimir es una violación.
Nos terminamos. Muchas gracias a usted.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1 y 30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. ¡Libertad! ¡Libertad! La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño. Madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme para tanta fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, Para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Cómo responde cuando yo soy llamado. Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.